Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Destruyó todo aquello, un acto vandálico, pero lo destruyó. Muchos creyentes de la Odisea murieron. La iglesia de la Odisea sucumbió, terminó. Éfeso había perdido su primer amor. Pero 10 años después que se escribieran esas palabras del Apocalipsis, no lo olvidéis, 10 años después, Éfeso volvió a su primer amor. Y bajo el pastorado de Ireneo y otros discípulos de Juan, volvió a ser Éfeso. La iglesia encomendada por el Señor y otra vez volvió a su primer amor. ¿Veis la diferencia? Entre la iglesia que vuelve, que es restaurada espiritualmente, que se renueva en Cristo y en su amor y en su espíritu, y la iglesia inmóvil, estática, contenta de sí misma, que desaparece, la Odisea. No puede haber mezcla. Y esta iglesia, como cualquier iglesia en España, dicho sin ambages, tiene que entenderlo. Cada uno de nosotros tiene que entenderlo. Necesitamos un cambio, una transformación, una renovación espiritual que nos haga cada día más humildes, más conscientes de lo poco y nada que somos, pero cada día más rendidos, más entregados, más poseídos por el Señor, para que su Espíritu nos haga nuevos en todo el sentido de la palabra. En Éxodo se da la composición maravillosa de este ungüento. Era el óleo de la santa unción. Este óleo era de fórmula divina. Dios había dicho ¿cuáles eran los 5 ingredientes? ¿Cuáles? 5 ingredientes era la fórmula divina. No podía ser ni eliminado uno, ni suplantado otro. Tenía que ser hecho como Dios lo había indicado y dice, no haréis otro semejante, que lo hará, morirá. Y este óleo dice, fijaos bien, si entendemos esto vamos a entender mucho de Romanos capítulo 8. Sobre carne de hombre no será derramado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos pseudo creyentes. Si no os gusta la palabra pseudo creyentes, bueno, ponedle entonces creyentes a medias o creyentes nominales que trabajan. Yo conozco infinidad de ellos en Barcelona y en otros puntos de España que trabajan constantemente, no paran, predicando, corriendo, repartiendo folletos, cantando aquí, cantando allá. Uno diría, ¡qué maravilla de actividad! Pero no hay poder espiritual, es la carne. El hombre puede hacer muchas cosas en la fuerza de la carne, en la energía de la carne, en la intención de la carne, en el orgullo de la carne, en la fuerza de la carne. Pero el Señor dijo, sobre carne de hombre no será derramado mi espíritu. O en otras palabras, el Espíritu Santo nunca llena personalismos, llena personas. El Espíritu Santo no glorifica la carne, ¿me entendéis? El Espíritu Santo no ensalza la carne, no usa como instrumento la carne nuestra, tan llena de orgullo, de suficiencia, de yo. El Espíritu Santo solamente viene sobre nuevas criaturas. Y estas nuevas criaturas, hombres y mujeres que han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. A ver si lo puedo hacer más claro con la ayuda de Dios. En el orden histórico hay dos grandes sucesos que tienen 50 días de diferencia el uno del otro. Calvario y Pentecostés. No cambiemos el orden cronológico, histórico y espiritual. Primero está el Calvario y después está Pentecostés. Y el Espíritu Santo nunca viene a ungir y a llenar una persona de la plenitud de Dios si primero esa persona no pasó por el Calvario. Es decir, que primero tiene que haber la muerte. Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Calvario. Tú y yo crucificados, nos vemos muertos en aquella muerte, crucificados en aquella cruz. Allí en Él, nuestro bendito sustituto y salvador, vemos todas nuestras culpas, iniquidades, impiedades, manchas, deudas, todo nuestro ser, clavado y crucificado y muerto. Y nos consideramos muertos y sepultados. Y sobre el creyente muerto y crucificado espiritualmente, el Espíritu Santo de Dios viene. Pentecostés no viene a la vida humana, a la tuya o la mía, si primero no hemos entendido el Calvario. ¿Está claro? Y entonces vamos a lo que sigue. Y con esto vamos a terminar. Levítico capítulo 21. Hemos visto ya, a través de Levítico, esa reiterada frase de Dios: sed santos, porque yo soy santo. Y pareciera que es una repetición, una tras otra, y pensamos, ¿pero por qué? ¿Por qué esta insistencia? ¿Por qué esta repetición de la frase? Si Dios es tan categórico, no basta con una vez. Es que es una de las lecciones más difíciles de aprender de la vida cristiana. Y lo más importante, pues, es coger al toro por los cuernos. No como los monos sabios que lo cogen por la cola para divertir la gente. Es ir al punto clave de la vida, la santidad. Y quisiera, hermanos, aplicar espiritualmente este pasaje porque tiene una aplicación espiritual. Solamente en la familia de Aarón, los sacerdotes, los hijos de Leví, podían entender que aquí había taras, nadie tiene culpa por ello, si nace con alguna tara, pero Dios hacía categóricamente, 5 veces dice, no se acercará, no puede ministrar en mi cercanía, no puede ministrar en el santuario, hay defecto en él, hay defecto. ¿Cuáles eran estos defectos? Eran defectos físicos que abarcaban la vista, el oído, las manos, el sexo, la columna vertebral, varias partes del cuerpo. Y Dios dice, hay defecto en él, hay defecto en él, hay defecto en él. 5 veces, hay defecto, no se acercará. Ahora, ¿cuáles son estos defectos en el orden espiritual, aplicados espiritualmente? La higiene del Espíritu Santo es la higiene física. El sacerdote tenía que presentarse limpio. Nosotros, tal vez esta tarde, pues, hemos venido de las tareas, hemos ido a casa, nos hemos duchado, o venimos a las reuniones después de limpiarnos, de higienizarnos. Nos damos cuenta que la higiene es también una parte del testimonio. Pero hay otra higiene. es la higiene espiritual. Nosotros tenemos que ser limpios. Limpios. Era una de las ordenanzas del sacerdocio. Tenían que lavarse en el lavacro que estaba a la entrada. Y la palabra de Dios nos limpia. Yo recuerdo una vieja ilustración que tal vez algunos me la han oído, de una mujer que iba a la iglesia puntualmente a todas las reuniones del domingo, de la semana. Se ganaba la vida lavando la ropa en el río. Tenía fama de ser la mejor lavadora en el pueblo. Y un día se acercó al pastor y le dijo: tengo una pena. Que dice, voy a todas las reuniones, pero mi memoria falla. ¿Sabe usted? Estoy tan contenta, me gozo tanto en la reunión, pero cuando salgo, se me ha olvidado todo. Llego a casa y no me acuerdo, por más que me concentre, que me esfuerce, no me acuerdo de un solo versículo, de una sola palabra. Todo se me ha ido. Y eso me deja muy triste. Él no le contestó, pero al día siguiente fue al río. Allá estaba ella lavando y estirando las sábanas y los manteles y todo sobre la hierba. Y le dijo: ¿qué tal? ¿Está limpia la ropa? Dijo: ¿ya la ve usted? Más blanca que la nieve, dice. No hay quien limpie, lave como yo. Mire qué limpia está. Dice: ¿y qué tal el agua que la lavó? Oh, dice, el agua, yo no la puedo retener, el agua ya marchó puente abajo hace tiempo. Pero la ropa está limpia, ¿verdad? Dijo, claro. ¿Y qué hay con eso? Pues, hermana, esto es lo que le pasa a usted. La palabra de Dios pasa por su mente. Usted se aflige porque no la puede retener. Pero la ropa queda limpia, ¿verdad? Y no te aflijas si no te puedes acordar de mucho de lo que se ha dicho aquí en la iglesia y de las enseñanzas a través de los años o a través de los últimos tiempos. Si tu mente no puede recordar este pasaje, aquella enseñanza, la otra, piensa que hay algo que te limpia y es la palabra de Dios. Y cuanto más la lees, más te limpia. Es una higiene total que limpia desde la cabeza hasta los pies. Te limpia delante de Dios, porque somos lavados en el agua de la palabra, que es el lavacro de la regeneración. Y en segundo lugar, la higiene mental. Todos necesitamos una higiene mental. Si hay algo que nos perturba, son los pensamientos. Y también en esto recuerdo algo que he contado a veces a los jóvenes. Era el muchacho que se fue a estudiar a la ciudad, puso ilustraciones para mejor aclaración. Y la madre un día dejó la aldea y se fue a visitarlo allí en su cuarto de estudiante. Y tenía las paredes llenas de cuadros, llenas de pósters. Ahí había deportivos, había mujeres desnudas, allí había artistas, allí había cantantes famosos, la pared llena. Y el muchacho estaba un poco avergonzado viendo cómo su madre miraba las paredes. Y la madre no le dijo nada, con mucho tacto. ¿Sabes, hijo, que ahí hay un hueco donde cabría otro cuadro? Y te lo voy a mandar desde mi casa. Tengo allí un cuadro que creo que va justamente ahí. Y te lo voy a mandar para que lo cuelgues y te acuerdes de mí. Bueno, mamá. A los pocos días llegó el cuadro, él lo abrió rápido a ver qué era. Era un cuadro del Señor Jesús. Bueno, una imagen del Señor Jesús. Y él, claro, lo colgó allí. A la noche cuando se fue a dormir, estaba leyendo y miraba de tanto en tanto las paredes y veía aquel rostro del Señor. Dijo, no, dice, esos que están alrededor de él no combina bien. Es una blasfemia. Fue y arrancó todos esos que estaban alrededor del cuadro del rostro del Señor. Y a la mañana cuando despertó y volvió a mirar las paredes, dijo, bueno, la verdad que estos que están enfrente del rostro del Señor de esta pared no combinan mucho. Me da vergüenza, y los arrancó también. Y así fue bajando y bajando y bajando hasta que quedó solamente el rostro del Señor. Esto es las paredes de nuestra mentalidad, donde colgamos cuadros que vemos en las revistas, que vemos en el cine, que vemos en otras partes, en la vía pública. Aquí colgamos muchos cuadros que no pueden resistir la mirada del Señor. Una mente limpia es el secreto de una vida santa. Y para ello tenemos que ir limpiando las paredes de todas estas imágenes sucias y no permitirlas. Pueden venir pensamientos sucios, por supuesto. El diablo los trae a menudo, pero nosotros podemos ahuyentarlos y dejar el pensamiento, como dice la carta a los Filipenses, en esto, todo lo que sea bueno, decente, honesto, amable, puro, en esto pensad. Y necesitamos una higiene bucal. ¿Qué quiere decir higiene bucal? ¿Cepillarse los dientes? Yo puedo cepillarme los dientes cada 5 minutos y oler a mentol o a lo que sea la crema dentífrica y tener una lengua más sucia que un carretero o un blasfemo cualquiera. Los ancianos en la iglesia de Teruel me pidieron no hace mucho, a ver si usted en los mensajes que nos da los domingos después de la cena del Señor puede hablar algo sobre los tacos. Le dije, ¿sobre los tacos? Dice, sí, hay muchos creyentes, incluso predicadores, que sueltan unos tacos. Se han acostumbrado a hablar así. ¿Podéis comprender eso? Que la misma boca que aquí en la iglesia del Señor alaba al Señor, bendice al Señor, ora al Señor, en la vida pública, en el trabajo, donde sea, suelta unas expresiones sucias, torpes, a veces obscenas, blasfemas. Sin embargo, es real. Es real. Es real. Es una parte de la hermosura de la santidad y que Dios requiere de los que le sirven y de los que quieren servirle y vivir cerca de él, higiene bucal. Que nuestro lenguaje sea, como dice el apóstol Pedro, que tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones. ¿De qué hablamos? Estaba mirando algo, que lo podéis mirar cuando se os venga en gana. Ahí en el salón tenéis un mapa de Palestina y tenéis un mapa de Jerusalén. Fijaos en un detalle. El camino a Emaús arranca al mismo pie del monte donde murió el Señor. De ahí se sale de Jerusalén para ir a Emaús. Y aquellos dos que iban aquella tarde a Emaús iban mirando en los últimos rayos del sol del atardecer la colina donde había muerto el Señor hacía 3 días. Iban tristes, hablando de él. Cuando el mismo Señor resucitado se presentó entre ellos y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿De qué habláis? Y estáis tristes. Si el Señor se acercara a nuestra mesa, a nuestros hogares, a nuestras conversaciones, ¿qué oiría? ¿Algo santo? ¿Algo que se refiere a él? ¿Algo piadoso? ¿Algo edificante? Algo que lo edifica a uno y edifica a los demás. Si nos formáramos siquiera el firme deseo de que no hemos de criticar a nadie, que no hemos de juzgar a nadie, que no hemos de escucharlo tampoco ni permitirlo si la persona no está presente, que no hemos de hablar mal de nadie delante de nuestros hijos o nietos, ¿cuánto ganaría la iglesia? Y no estoy pensando, repito, en Orense, estoy pensando en la generalidad de la iglesia. El que tenía el pie torcido, o en peine, o testículo magullado, o nube en el ojo, o sarna, o joroba, todos estos defectos físicos, pues se quedaba con ellos hasta el día de su muerte. No podía salir de esa línea de los excluidos del ministerio de la gracia de Dios en el santuario. Ahora sí, Dios había provisto en su gracia de lo santo y de las cosas santas podrá comer. Es decir, que la disciplina de Dios le alcanzaba a aquellos que tenían defectos en la parte activa, pero no los excluía de la mesa, de los panes, de la proposición. Es toda una lección, hermanos. A veces la disciplina podría ser tan excesiva, tan rigurosa, que va más allá de lo que Dios ha escrito en su palabra. Dios había provisto para estos pobres que, por sus defectos físicos, no podían ministrar a Dios en el santuario, que sí, que se acercaran a la mesa de los panes y comieran de lo muy santo, de la mesa o del altar. Pero los pobres no podían cambiar su situación, quedaban así para el resto de su vida. Qué distinto es con nosotros, hermanos. Yo alabo a Dios, tengo un canto, un salmo de gratitud y alabanza, de adoración al Señor en mi corazón en estos momentos. Daría un aleluya capaz de hacer rajar este techo, y un gloria a Dios, porque con nosotros no es así. No estamos obligados a quedar así toda la vida, con defectos. ¿No es cierto? No estamos obligados a quedar toda la vida conscientes de nuestros defectos espirituales o morales, o como sean, y a tolerarlos y sentir que los tenemos y aguantarlos y no cambiar. Bendito sea el Señor, esto es posible para nosotros. Podemos salir de la lista de los defectuosos para pasar a la lista de los activos. Podemos pasar de la lista de los fríos para pasar a la lista de los calientes, los encendidos por el fuego celestial. Podemos salir de la lista de los ineptos y conformistas para pasar a la lista de aquellos que son útiles y que pueden ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Depende de nosotros. Bendito sea Dios que no tenemos que quedar así el resto de la vida. Si no, yo creo que habría que cerrar los templos y estaría de más la predicación de su santa palabra. Pero Dios ha provisto recursos en su gracia, medios en su gracia, abundantes riquezas de su gracia por el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en sus 9 manifestaciones. 3 hacia Dios, 3 hacia los demás, 3 hacia adentro. ¿Para qué? Para que aún el creyente con más defectos, el hermano flaco, como dice Pablo, por el cual Cristo murió, ese hombre, esa mujer que no hace nada, que no sirve para nada, que solamente viene aquí a calentar el asiento, que no siente nada de pasión por las almas, que no siente interés por la obra del Señor, que no se integra en la vida de la iglesia y coopera y suda y llora y llora y trabaja por ella, ese, de pronto un día se rinde al Señor, se quebranta a sus pies y le dice: Señor, aquí estoy, no soy nada, no valgo nada, hasta aquí he fracasado, te he decepcionado, Señor, en toda la línea, pero aquí estoy, vengo a reclamar la sangre de la cruz, la victoria del Calvario, y en el nombre del Señor a pedirte que me cambies, me hagas nuevo, nueva, como si volviera a nacer, y llenes estos odres que tú has hecho nuevos por tu gracia, de tu vino nuevo. Así sí. No serás una mezcla incolora y sin olor. No serás algo ambiguo, algo mediocre. Yo estoy seguro que si preguntara uno por uno, una por una, nadie quisiera ser mediocre. Nadie quisiera ser conformista o algo de segunda mano. Sino que querría ser algo nuevo esta tarde, que empieza de nuevo, y en el cual Dios pone su Espíritu Santo en tal plenitud y fuerza y gracia, que te sientes nuevo, nueva, y para empezar una experiencia nueva en el poder de Dios. rogar que cada uno esta noche, antes de acostarse, se prepare para mañana. Y la mejor preparación espiritual es leer el Salmo 51, de rodillas. Si me permitís, yo lo leo todos los días, me hace mucho bien. Me recuerda que soy pecador. Pero me recuerda todos mis privilegios en Cristo. Me humilla para repetirlo. A ti solo he pecado. Pero me llena de gracia y favor y plenitud. Lávame. Y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los pecadores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Porque no quieres sacrificios que yo daría al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Ven así esta noche a tus rodillas, con un corazón contrito y humillado, y dile: Señor, hazme nuevo, hazme nueva, y lléname de tu gloriosa plenitud, y dame el gozo de vivir la hermosura de la santidad, y dame el gozo de servirte de cerca, Señor, de amarte más profundamente, de conocerte con mayor intensidad y de alabarte con todo el fervor de mi corazón. Amén. Oremos. Y así, nuestro Dios, queremos terminar este culto. Nos sentimos tan humillados delante de ti, tan humillados, Señor. Hemos fracasado en tantas maneras. ¿Cuántos años de la vida se han perdido? ¿Cuántos días gloriosos? ¿Cuántas noches memorables? ¿Cuántas horas valiosas? Pero tú has dicho que tú puedes restaurar los años que comió la langosta. Tú quieres comenzar de nuevo. Tómanos a cada uno esta noche y comienza de nuevo. Y pon tu vino nuevo en todo su sabor y fuerza en estas vidas que queremos que tú hagas nuevas. Llénanos de tu plenitud y concédenos una experiencia gloriosa en ti, Señor. Que tú te seas tan real para nosotros, tan lleno de gracia, de amor, de perdón, de restauración, de gozo, de paz y de poder. Que nuestro corazón desborde de alegría y nuestra alma henchida de satisfacción celestial te alabe. Y cada uno lo diga en su propia alma: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y te daremos las gracias, la honra y la gloria, en el nombre del Señor Jesús.